Les mencionábamos la semana pasada que había sido tratado por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados el proyecto para aprobar justamente el matrimonio igualitario. Bueno, fue aprobado por esa comisión de forma general y en el día de mañana estará siendo aprobado artículo por artículo para luego el 11 de diciembre entrar a Cámara de Diputados para, bueno, ser tratado. El matrimonio igualitario corresponde a los matrimonios legal o socialmente reconocidos entre personas del mismo sexo o género, también conocido como matrimonio gay, matrimonio homosexual o matrimonio igualitario. Esta unión reconoce jurídicamente la relación y convivencia homosexual a igualdad con una pareja en matrimonio heterosexual, manteniendo la naturaleza, los requisitos y los efectos que el ordenamiento jurídico venía reconociendo previamente a los matrimonios.
Sí. Hay algunos antecedentes, por ejemplo, le podemos contar que en abril del año 2011, a través del diputado Sebastián Sabatini, del MPP, perteneciente al Frente Amplio, se impulsó un proyecto de ley para hacer posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Comisión de Constitución y Código, justamente, de la Cámara de Diputados, lo aprobó, como decía Regina, el pasado miércoles de forma general y en el día de mañana se estaría votando en particular, es decir, artículo por artículo. Se espera que el proyecto se apruebe el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados y desde el colectivo Ovejas Negras se acusó, por otra parte, al Partido Nacional de demorar el tratamiento de este proyecto de ley con los relativos pedidos de prórrogas que hacían los diputados de ese partido. El artículo primero de este proyecto sobre matrimonio igualitario establece claramente el instituto del matrimonio que implicará la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos, en los mismos términos, con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil.
Sí, este proyecto, bueno, tiene los votos del Frente Amplio y también algunos votos del Partido Colorado, diputados colorados. En este caso, en la reunión semanal de la bancada del Partido de Gobierno, se estampó la firma de todos los partidos y movimientos que integran el Frente Amplio al contenido de esta iniciativa, que ya tendría también el voto a favor de tres legisladores del Partido Colorado, en este caso Fernando Amado, por Vamos Uruguay, Gustavo Espinosa por propuesta ballista y Juan Garino también por Vamos Uruguay. Por el lado del Partido Nacional, el diputado José Carlos Cardoso confesó no tener reparos en el matrimonio igualitario, pero propuso eliminar precisamente la palabra matrimonio de la redacción. El promotor más visible de la iniciativa, el frenteamplista Sebastián Sabini, le respondió a Cardoso que de ninguna manera se estará eliminando esa palabra del proyecto porque es precisamente a lo que se apunta con este proyecto de ley, hablar de igualdad en los matrimonios sin importar si estos están conformados por personas del mismo sexo, cosa que no se haría si le cambiamos la palabra y en vez de llamarle matrimonio le llamamos unión civil, por ejemplo.
Exactamente. Más allá del Palacio Legislativo, parece que la propuesta de matrimonio igualitario también recoge algunos defensores, para muchos inesperados. Según Sabini, el diputado del Frente Amplio, representantes de la llamada Iglesia de los Santos de los Últimos Días le envió una nota felicitándolo por la iniciativa y respaldando la misma. El representante nacional señaló que la intención es desterrar dos clases de ciudadanía que reconoce el Estado en cuanto a la situación conyugal, porque no debe haber distinciones por la condición sexual de las personas. Los partidos de la oposición le darán libertad de acción a sus legisladores para votar el proyecto de matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo por considerar que se trata de un asunto de conciencia y no de un asunto político. En la bancada de Vamos Uruguay, del sector del Partido Colorado que lidera el senador Pedro Bordaberry, se analizó el tema hace algunos días y bueno, algunos diputados fueron anticipando su postura a favor de votar el proyecto en general. Como decíamos, es el caso de Fernando Amado, Gustavo Celsósimo y Marta Montaner.
En el Partido Nacional hay tres posiciones, unos están a favor, otros en contra y hay un tercer camino que es el planteado por el diputado Gustavo Borsari de Unión Nacional, quien propone declarar la unión civil en vez del matrimonio igualitario. Los diputados de todos los sectores del Partido Nacional estuvieron discutiendo esta semana el proyecto y sin fijar posición se pidió apoyo para este proyecto alternativo de Borsari, que en los hechos, según expresó justamente Borsari, es un mero cambio de denominación porque la finalidad es similar. Bueno, también en nuestro país están tratando algunos casos excepcionales donde hay otras salidas. O sea, dos hombres uruguayos se fueron a casar a Buenos Aires, donde sí está permitido. Se casaron el 27 de noviembre en la capital argentina y reclamaron que su matrimonio en ese país sea reconocido por las autoridades de Uruguay, en un tema que es tratado, también será tratado este miércoles en la Comisión de Diputados. Omar Salsamendi, uno de los contrayentes, dijo que Uruguay tiene la obligación de reconocer el matrimonio. Tenemos un abogado en nuestro país que estudiará el caso y hay jurisprudencia en este sentido, ya que aunque Uruguay no tiene matrimonio igualitario, sí reconoció como válido un matrimonio celebrado en España entre un uruguayo y un español. Esto también es otro de los casos que bueno, que tiene, en lo que tiene antecedentes el matrimonio en nuestro país. Y el proyecto de matrimonio igualitario se empezará a votar en el día de mañana en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, como dijimos, artículo por artículo, ya que el miércoles anterior fue aprobado de forma general, luego de que el Frente Amplio tomara esa decisión, luego de que varias veces el Partido Nacional pidiera la postergación del tratamiento del tema. En unos días también pasará al plenario y el oficialismo espera que la iniciativa tenga media sanción antes de fin de año.
Sí, estamos, y así seguirá su proceso hacia la otra cámara, donde se dará nuevamente la discusión, ¿no? Pero para conocer más sobre este tema, ya estamos en comunicación telefónica con la doctora Michelle Suárez, asesora jurídica e integrante del colectivo Ovejas Negras, y también, por otra parte, redactora del proyecto de matrimonio igualitario, a quien ya le damos los muy buenos días y la bienvenida a la radio de la universidad. ¿Qué tal, Michelle?
Muy bien, muchas gracias.
Bien, estábamos haciendo un poco el reaconto de lo que ha sido, bueno, el tratamiento de este tema en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados. Se había dicho por parte del colectivo Ovejas Negras que se estuvo tratando de demorar también, por otra parte, lo que es el tratamiento de este proyecto. ¿Es así?
Sí, en realidad el proyecto fue ingresado a la Comisión de Constitución y Código de Cámara de Diputados en junio del 2011. Uh-huh. O sea, en realidad tuvo realmente muchísimo tiempo, prácticamente cerca de un año, para que recién fuera tratado, fuera colocado en el orden del día y fuera tratado dentro de la comisión. Uh-huh. Y lo cual además no fue, digamos, sin muchísimas dificultades y se ve una serie enorme de insistencias para que el tema fuera tratado. E inclusive, cuando finalmente iba a ser ya votado para pasar a lo que era el plenario de Cámara de Diputados, no bien saliese de la comisión, fue cuando de alguna manera se generó todo este problema público, que además tuvo una trascendencia pública, que fue la presentación de un intento de proyecto de unión civil para personas homosexuales, uh-huh, que entre grandes comillas, según lo comentado por su redactor o redactores, tenía que ver con conceder los mismos derechos que el matrimonio concede a parejas heterosexuales, pero en un instituto que tuviera otro nombre, que se llamase Unión Civil para Personas Homosexuales, uh-huh, o para personas.
Bien, esto es lo que mencionábamos de Borsari, de Unión Nacional.
Exactamente.
Bien. ¿Cuáles serían las diferencias entre la propuesta de matrimonio legalmente, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias entre la institución de matrimonio y lo que está legalizado desde el año 2007 con la ley de unión concubinaria, que hacen que se precise de la aprobación de este proyecto con respecto al matrimonio? En cuanto a obligaciones y derechos, ¿cuáles son las diferencias?
En realidad, yo debo reconocer que previamente, no voy a eludir la pregunta, pero previamente a eso quiero decir que en realidad, para que una persona pueda pedir el acceso a una institución, no es necesario que la necesite. O sea, no es que si tenés menos derechos tenés que acceder a ellos necesariamente porque hay un menoscabo de los mismos, sino porque la sola situación de que exista una institución que hace una separación entre un sector de la población y otro sector en razón de la orientación sexual o la identidad de género, así fuese que por otros caminos se llegaran a consagrar los mismos derechos, implica ya su reforma. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Uh-huh. Porque cuando cualquier ley en nuestro derecho o incluso a nivel internacional, porque estos mismos situaciones, si uno recorre bibliografía, va a encontrar que tesis de este calibre se encontraron en la Corte Suprema Norteamericana, se vio en Sudáfrica con el apartheid, donde realmente existe la convicción de lo que se llamaba la tesis separatista igualitaria, en donde se decía que se podían conceder los mismos derechos a distintos grupos, pero que los grupos estuvieran separados. Ejemplo, que todos tengamos derecho a la educación, pero que los negros vayan a una escuela y los blancos vayan a otra. Uh-huh. Vamos a dar los mismos programas, vamos a tener docentes de la misma calidad, vamos a tener instituciones preparadas, pero que estén separados. Uh-huh. Ese solo hecho, esa sola distinción en razón, en función de aquellos elementos que ni la Constitución lo prevé y que no son poco razonables, son violatorios del Estado de Derecho. O sea, con ese simple argumento es necesaria la modificación del Instituto del Matrimonio porque es una discriminación directa de parte del Estado.
Pero además,
una violación del principio de igualdad. Pero además, como corolario de todo esto, está el tema de qué pasa con la actual regulación, o sea, con la ley de unión concubinaria. Uh-huh. La ley de unión concubinaria, primero que todo, no es un matrimonio, como ya todo el mundo lo sabrá. Uh-huh. Primero que todo, porque a diferencia de lo que es el matrimonio, que es un acto solemne, o sea, es dos personas que cumplen medianamente ciertas formalidades, contraen matrimonio, punto. En el caso de la unión concubinaria es un hecho social que existe, que preexiste a la declaratoria judicial, donde más allá de que el procedimiento es muy distinto, porque obviamente vas a tener que hacer un juicio, vas a tener que contratar abogados para cada parte, va a ser muy costoso, va a llevarte meses.
Existe la posibilidad también de que sea, de que tenga una sentencia denegada.
Negativa, absolutamente, porque en cualquier proceso está el alia de que si no se probó suficientemente lo que uno alega, perfectamente puede ser renegado y deberás ir a un proceso de apelación. También es un hecho de que cuando alguien se va a casar, a nadie se le pregunta, ¿usted tiene 5 años con su pareja o no los tiene? ¿Su relación es singular, afectiva, exclusiva, pública, ininterrumpida? Y además de todo eso, pruébeme que usted tiene sexo con su pareja. Uh-huh. Porque además la ley dice que es de índole sexual, usted tiene que probar en el juzgado con testigos, que los testigos saben que usted tiene sexo con su pareja.
Claro.
Entonces, todo este tipo de situaciones marcan a las claras que, primero que todo, son dos institutos totalmente diferentes, que obviamente, por una cuestión de lo que es el origen del Instituto de la Unión Concubinaria, consagra derechos similares a los del matrimonio, pero atenuados. ¿Pero por qué los consagra atenuados? Porque en realidad la unión concubinaria nunca puede tener el mismo rango que el matrimonio, porque justamente fue creada para aquellas parejas que en realidad no optan por el matrimonio, por razones filosóficas, por opciones de vida o por lo que fuese, uh-huh. y de alguna manera tienen que obtener alguna regulación, porque tal vez comparten una vida entera juntos, y el día de mañana, si no, alguno de los dos se separa o fallece, y el restante queda realmente totalmente desprotegido. Generalmente en Uruguay era con las mujeres. Entonces, incluso durante muchísimos años, previo a la ley unión concubinaria, Uruguay recurría a dos elaboraciones doctrinarias, que eran lo que se llamaba la teoría del enriquecimiento sin causa y la sociedad de hecho, que son propias del derecho civil y comercial respectivamente, para dar amparo en ausencia de una ley que regulara los concubinatos a todas estas parejas que heterosexuales que les pasaba esta situación. Uh-huh. Cuando surge el proyecto de ley, que era para solucionar necesidades de parejas exclusivamente heterosexuales, uh-huh. si de alguna manera las organizaciones que trabajamos con diversidad sexual introducimos la posibilidad de que además sean contempladas las parejas del mismo sexo, no en ausencia de opción, que por lo menos hubiera algo, alguna mínima regulación. Uh-huh. Y surge la ley de unión concubinaria que da amparo a parejas del mismo de distinto sexo. pero en realidad es una ley que consagra derechos diferentes, que su naturaleza jurídica es distinta y que además vino a solucionar necesidades no de parejas del mismo sexo, sino de parejas de distinto sexo.
Bien. Michelle, ¿qué representa, cuánto peso tiene como antecedente este caso? Primero el caso en donde se reconoce como válido un matrimonio celebrado en España entre un uruguayo y un español, y ahora lo que se está tratando también, que es el caso de dos hombres uruguayos que se casaron en noviembre en Buenos Aires y reclama que su matrimonio sea reconocido por las autoridades aquí en nuestro país.
En realidad creo que lo que significó principalmente el primer caso marcó realmente primero un precedente absolutamente histórico, pero además empezó a marcar como una especie de paradoja. Si bien es cierto que en Uruguay la jurisprudencia no es fuente formal de derecho, o sea, es una fuente material en todo caso de derecho. Esto quiere decir que no se genera una norma general, sino que simplemente es un fallo que atañe a las partes que lo solicitaron. Sí generó un precedente histórico por el cual se da el plafón, o digamos, de donde se pueden llegar a canalizar una serie de reclamos del mismo tipo de personas, de parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio en el extranjero, Argentina, España o cualquier otro país, por el cual de alguna manera se genera una paradoja de, bueno, hay personas que en su país no se pueden casar, van a otro país, se casan y después piden el reconocimiento. Lo cual, por un lado, es un absurdo, y por otro lado, implica que el Poder Judicial le termina dando vuelta el brazo al Poder Legislativo, que es en realidad quien debería, por función constitucional, determinar el alcance de los institutos jurídicos, cuál es su regulación, porque además es el órgano más representativo que tiene nuestro Estado, en lo que tiene el gobierno. Y lamentablemente las tardanzas, creo que muchas veces incluso la falta de compromiso ha hecho de que se canalizaran muchos casos por otra vía que no debería ser, entre comillas, la que regularía los casos en general. Debería ser una ley que justamente dejara de distinguir entre los ciudadanos en razón de cuáles son sus prácticas sexuales.
¿Y qué dice, Michelle, el fallo de esas de esos dos hombres que se fueron a casar a España? ¿Cuál es, bueno, en qué se basa el fallo del juez?
O sea, el fallo en sí tiene que ver con que básicamente, digamos, todas las negativas a lo largo del tiempo de los reconocimientos de uniones entre personas del mismo sexo en Uruguay se basaban en lo que se llamaba la excepción de orden público internacional. O sea, ¿esto qué quiere decir? Cuando se va a aplicar de alguna manera a una relación que se llama jus privatista internacional, o sea, están involucrados dos ordenamientos, unas personas que contraen un matrimonio en otro país y vienen a regularizarlo en Uruguay. En este caso particular estaban en juego tanto el ordenamiento español como el uruguayo. En realidad se determina muchas veces la aplicación del derecho extranjero, para lo que tiene que ver con los elementos que le dan validez a ese acto jurídico. La cuestión es que muchas veces el Estado uruguayo puede oponerse a su aplicación diciendo que en realidad la aplicación concreta en nuestro ordenamiento generaría un menoscabo de las bases que sostienen la individualidad jurídica del Estado uruguayo. Esa es la declaración que en el 79 Uruguay hace de lo que entiende por violación del orden público internacional uruguayo. La cuestión es que realmente a mí me parece francamente ridículo decir que un matrimonio entre dos personas del mismo sexo puede menoscabar las bases que sostienen la individualidad jurídica del Estado uruguayo en el 2012. Y más aún cuando Uruguay ha regularizado normas que canalizan específicamente los principios de Yocarta, que son los principios de la ONU, por los cuales el Estado uruguayo se compromete a tomar medidas legislativas, administrativas y judiciales para eliminar formas de discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género, y de hecho tomó dos, la ley de unión concubinaria, que es una, y otra es la ley de identidad de género, que obviamente cambian absolutamente los principios, porque si bien no regulariza un matrimonio, sí regulariza una comunidad de vida en pie de igualdad, tanto si esa comunidad está formada por dos personas del mismo o de distinto sexo. Entonces, realmente, el concepto de orden público internacional del Uruguay se ha visto totalmente ampliado. Y eso implica que ya no puede ser denegada el reconocimiento a este tipo de uniones, que en la sentencia fue lo que pasó. Se termina reconociendo la unión de esta pareja y teniendo la misma validez, los mismos derechos y obligaciones que cualquier matrimonio entre un señor y una señora contraído en nuestro país.
Ajá. Bien, Michelle, y con respecto, bueno, a la adopción, desde la reforma del Código de la Niñez en el 2004, las parejas del mismo sexo pueden adoptar siempre y cuando uno de los integrantes sea quien lo haga como soltero. Sin embargo, se han dado casos de adopción como soltero antes de esa reforma. En el 2009 se señala a los medios de comunicación la aprobación de una ley de adopción a parejas homosexuales, cuando en realidad no es así, sino simplemente una modificación que permite abrir otras posibilidades de adopción. Y por eso es que se pide una ley interpretativa cuando con esa interpretación humanista se ha permitido en algunos casos que varias parejas homosexuales logren que ambos cónyuges tengan la tenencia legal sobre el hijo adoptado por uno de ellos. ¿Cómo está planteado en este proyecto de matrimonio igualitario el tema de la adopción?
Yo quiero hacer algunas precisiones. En realidad, las adopciones plenas por parejas del mismo sexo está permitido. O sea, no tiene que hacer una adopción una persona soltera. O sea, en la última ley, lo que hace, que es la 18.590, lo que regula específicamente es que puede adoptarse, o sea, tanto una persona soltera o en pareja, y generar vínculos plenos. O sea, se elimina lo que era el instituto de la adopción simple. Pero lo que surge es que las parejas casadas o aquellas que tienen una declaración judicial de una unión concubinaria, donde entran obviamente parejas del mismo de distinto sexo, pueden adoptar en forma plena. O sea que de alguna manera pueden adoptar un papá y una mamá, dos mamás o dos papás. De hecho, en Uruguay existen ya trámites en donde justamente son dos papás que están en una unión concubinaria declarada judicialmente y adoptan un menor o una menor. Si bien los casos que han resultado más salientes o han tenido mayor repercusión, es otro mecanismo que se genera también por esta misma ley, que es en el caso de que uno de los padres es padre biológico. Muchas veces el último caso fue de dos personas, de dos mujeres lesbianas, donde una de ellas había practicado una inseminación y era madre biológica de su hija, y su pareja, en este caso su concubina, con una unión concubinaria declarada judicialmente, pide la adopción plena de esa misma menor. Entonces se convierten en las dos madres de esta niña.
Este es el caso de adopción conjunta de marzo de este año.
Exactamente.
Bien. La diferencia entre, este caso de adopción conjunta y el caso de tenencia conjunta de los, bueno, también el caso más conocido es el de 2010, ¿no? Una pareja de dos hombres que tiene la tenencia compartida, o que en ese momento pidió la tenencia compartida de dos menores.
También, sí, esos fueron los primeros casos.
Bien. Michelle, te damos las gracias por estos minutos. Esperemos novedades respecto a lo que mencionábamos antes de tener contacto contigo. El miércoles que viene se estaría votando en la Comisión de Constitución
y Código, parecería que sí.
Bien, ahí se estaría votando articulado por articulado.
Exacto.
Y después ingresaría el 11 de diciembre en comisión, en Cámara de Diputados. Bien. Te damos las gracias, Michelle, por haber estado aquí en La Nueva Mañana, en Uniradio.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Era Michelle, la doctora Michelle Suárez Bertora, asesora jurídica, integrante también del colectivo Ovejas Negras, y redactora del proyecto, también integrante del grupo que redactó el proyecto de matrimonio igualitario, que se está tratando en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados y que, bueno, ingresará en los próximos días también en esa Cámara para ser tratado y luego pasar a Cámara de Senadores.